Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí otra vez José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. ¿Cómo va esa vida? ¿Estamos enfocados? ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Tenemos a Dios en nuestra mente en primer lugar? Bendito sea Dios, nuestro creador y nuestro dador de vida. Qué bonito, qué impresionante es leer la Biblia o escucharla en audio. Cuántos pensamientos positivos, cuánta esperanza, cuánta seguridad, cuánto propósito nos da en la vida y riqueza que nos permite estar enfocados en algo que realmente es válido, algo que realmente es poderoso, algo que realmente nunca va a fallar. Vivimos en un mundo, en un sistema donde se están cumpliendo a la perfección todas las profecías de la Biblia. Estamos en esos tiempos críticos, difíciles de manejar. Dice que en los últimos días serían tiempos críticos, difíciles de manejar. Dice que la gente estaría desconcertada, estaría angustiada a causa del bramido del mar y de su agitación y a causa de las cosas por venir. Estamos viendo tantas cosas tan fuertes de todos los lados, financieramente, económicamente, en todas las partes hay un cierto temor a que en cualquier momento pueda estallar una guerra o algo. Hay una inseguridad social, una inestabilidad social tremenda. Por si fuera poco, estamos viendo pues estas catástrofes de la naturaleza, ¿no? Como que hay grandes lluvias, grandes riadas, o que de repente un huracán, o un tsunami, o siempre estamos experimentando auténticas calamidades, ¿no? Que se estalló un volcán, que, en fin, todo un desastre total, ¿no? Parece que el hombre quisiera ganar más yendo por un camino erróneo, ¿no? Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que yendo por un camino erróneo jamás vamos a ganar más. Porque aunque nos parezca que sí, al final es que no. Porque vemos lo que estamos ocasionando, por ejemplo, los desastres naturales. Es algo impresionante, o sea, algo increíble, o sea. Y encima lo que vemos es que no simplemente barre la economía y barre miles de millones de euros o de dólares, en fin, materialmente, sino que además está barriendo montones de vidas humanas que son pilladas por estas tragedias y lo que ocurre, ¿no? Y había que preguntarse si merece la pena realmente tratar de querer conseguir cosas positivas pero con fines opuestos, ¿no? Es que el fallo del hombre es que quiere conseguir ciertas metas pero siguiendo caminos opuestos. Por ejemplo, a mí me gustaría permanecer completamente seco. Bueno, para estar completamente seco, pues me tiro de cabeza al mar. Pues la gente dirá, ¿cómo vas a estar seco si te tiras de cabeza al mar? Pues lo que pasa con el hombre es que lo que realmente busca, lo que realmente quiere, no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque lo trata de conseguir con medios opuestos a como realmente lo debería tratar de conseguir, ¿no? Actúa de una manera completamente contraria, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos acerca de Dios, del Creador, del universo y de la Biblia, y leemos y vemos cómo la Biblia se repite y se enfatiza tantas veces las ideas de cuál es el camino correcto, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos hacer, cómo debemos de actuar, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo bueno para nosotros, qué es lo que va a repercutir en mal. Y las leyes ineludibles que nosotros podemos comprobar de una manera evidente, por ejemplo, como decía Jesucristo, el hecho de que se siega lo que se siembra. Mucha gente se queja de que el mundo esté como esté y parece que va de mal en peor. ¿Por qué? Porque no podemos evitar la regla bíblica de la ley natural o de la ley divina que dice que se siega lo que se siembra. Se siega lo que se siembra. No podemos eludir esa norma, esa ley. Por eso, si una persona siega o siembra de una manera correcta, segará de una manera correcta. En su día, pues segará cosas buenas. Como dice la Biblia, por fin segará la vida eterna, la vida que es realmente, una vida de gloria, una vida divina, una vida con Dios y como Dios, de maravilla, de maravilla. Y si no, pues dice que no, que si hacemos cosas mal, incorrectamente, lo que vamos a llegar es una cosecha de maldición. Maldita sea, que hay que apretar, o sea, de queja, de lamento, de dolor, de cosas indeseables, que nadie quiere. ¿Pero por qué? Porque si una persona está sembrando de una manera incorrecta, por base, si está sembrando mal, pues va a recoger mal, ¿no? Y nadie quiere el mal. Nadie quiere el mal. Pues si tú no quieres nada malo, pues siembra todo bueno. No siembres nada malo, siembra todo bueno. Es así. Si no sabes, no tienes una noción clara de lo que es bueno o de lo que es malo, pues lee la Biblia, que es un libro que proviene de tu Padre Celestial, de tu Creador. Y así ya lo tienes, el punto correcto. Ahí tienes el punto correcto. Y además, no hace falta que vayas más allá de lo que dice la Biblia, ni tampoco que te quedes corto. Sencillamente, con que te guíes por lo que dice ahí, sin ir más allá y sin nada, estás en lo correcto. Dios lo que nos dice son cosas que sirven para protegernos de cosas malas, cosas que sirven para beneficiarnos, para progresar, para avanzar, para ser más felices, para disfrutar más, ¿no? Y nos dice cómo funciona todo, ¿no? Hay muchas maneras de cómo Dios dice cómo funciona todo, ¿no? Por ejemplo, Dios dice, como dicen todos los grandes místicos del mundo y los grandes sabios del mundo, los grandes religiosos, que todo empieza en tu mente. En tu mente todo empieza, buena idea o mala idea. Y al final, si tú realmente trabajas sobre un pensamiento, sobre una idea, pues al final esa idea va a ser la que va a persistir, la que tú llevas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, si tú estás pensando en algo malo y en tu mente estás fabricando algo malo, posiblemente acabas haciendo algo malo. Pero si tú piensas en algo bueno, en algo positivo, algo bueno, pues posiblemente alcances una meta, un objetivo, un sueño bueno, bonito, ¿no? Y por eso Dios nos invita siempre a que estemos anclados con fuerza en la esperanza que Él nos da, ¿no? Una esperanza de vida eterna, una vida gloriosa después de la muerte. O sea, el fin de la vida no se acaba con la muerte. Yo siempre insisto y repito este hecho, porque este hecho es vital. Una persona que tiene claro que Dios nos va a dar la vida eterna bajo su glorioso reino, unas condiciones gloriosas, magníficas, inexpresables, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de toda clase de placeres, llenos de felicidad, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, llenos de energía, llenos de toda de hermosura, de toda libertad, de toda clase maravillosa de cosas, y tú sabes que eso es verdad, que es una promesa de Dios, pues te invita a caminar en ese sentido, ¿no? Y después, ser sabio tampoco debería ser una cosa tan difícil, ¿no? Ser sabio en realidad significa poner en práctica lo que tú sabes. Eso significa ser sabio, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que el tabaco es muy malo, es muy perjudicial. Pues ser sabio es no fumar. Ser sabio no es saber que el tabaco es muy malo, es muy perjudicial. Eso no es ser sabio, eso es tener conocimiento. Pero ser sabio significa que tú pones en práctica lo que tú sabes, ¿no? Entonces, esa sabiduría es la que realmente te beneficia, la que llega a hacer en ti algo bueno, algo mejor, la que te ayuda a progresar como persona, como ser viviente, como entidad viviente, como ser espiritual, como una persona, o sea, y como un hombre espiritual. Progresas, avanzas, y por lo tanto encuentras más felicidad, más gozo, más amor, más paz, más tranquilidad, más conocimiento, más seguridad y más sabiduría, más todo lo bueno, ¿no? Y eso es lo que tú experimentas en ti. De repente un día te levantas y te notas que estás sonriendo, que estás feliz, que estás contento y tienes como una luz en tus ojos, porque tienes una seguridad en Dios, en Cristo, porque Dios existe y porque Cristo existe. Y además dice que nos ha dejado un ayudante que Él da a los que le obedecen como gobernante. Dice que Dios da su poderoso Espíritu Santo a los que le obedecen como gobernante. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios, somos más felices, Y la gente se pregunta, pero este tío siempre está feliz, siempre está contento, siempre está, es que él no tiene problemas, es que él no tiene, no sufre crisis, es que a él todo le va tan bien. Y claro, a la gente le cuesta entenderse que Dios interviene en la vida de las personas. Dios quiere favorecerte, Dios quiere beneficiarte. Y eso se traduce en buenos pensamientos, buenas ideas, se traduce en buenas emociones, buenos sentimientos, amor, paz, tranquilidad, felicidad, conocimiento, sabiduría, seguridad. Eso se traduce en un bienestar. Hay un dicho que dice que la procesión va por dentro. Y eso es real, la procesión va por dentro. Si tú te sientes bien por dentro, es igual que los músicos sean fatales, tú estás feliz y contento. Aunque los músicos no sepan ni tocar la flauta, tú disfrutas como un enano. Para ti todo está bien porque estás viviendo en un mundo de ideas, de sentimientos, de emociones pues fantásticas, ¿no? Y tienes paz, no estás crispado de los nervios, no estás ansioso, no estás con estrés, estás tranquilo y estás disfrutando de cosas bonitas. Te parece hermoso la farola del escenario de los músicos y te da igual que se canta bien, que se canta mal. Tú estás feliz igual y te estás fijando en cosas positivas de la gente, de lo que te rodea, yo qué sé, de lo bonito que es el ser humano, o no sé, la gracia que tienen las personas, yo qué sé. No te preocupa tanto la música. Pero si tú estás mal por dentro, la profesión no está bien por dentro, ya puede ser orquesta muy buena, la mejor orquesta del mundo que toca, bueno, que toca de maravilla, pero tú no estás bien. Cuando tú no estás bien interiormente, es igual que sean los mejores músicos, que sea la mejor orquesta. Tú sencillamente no estás bien. Hay algo ahí que está fallando, tú te sientes mal, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes seguridad. Hay algo que va mal, que no anda bien. Es algo que realmente es un desbarajuste interior que te puede llegar a proporcionar incluso enfermedades literales. O sea, puedes estar nervioso, ansioso, con estrés. Hay personas que incluso, pues yo qué sé, pueden tener hasta estrés. El estrés puede ser una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Y eso se formula por una inquietud, un desasosiego interior, porque algo va mal, algo no funciona. ¿Y qué es lo que no funciona? Lo que no funciona, para resumir, es todo lo que está fuera de la ley de Dios. Cuando una persona está fuera de la ley de Dios, hay algo que no funciona. Entonces, es igual como lo trates de justificar y lo peor es que si ni siquiera lo sabes ver o entender. Si tú no sabes ver o entender ese hecho, el principio de acción y reacción, el principio de que se siga lo que se siembra, el principio de lo que está bien, de lo que está mal, y no te das cuenta de eso, pues al final las consecuencias pues pudieran ser bastante malas, ¿no? Porque todo eso puede derivar en enfermedades del hígado, enfermedades del corazón, enfermedades del estrés, yo qué sé, enfermedades psiquiátricas, hay personas que se tiran después a la bebida o a las drogas o a la mala vida, o buscan una salida por donde no es, ¿no? Porque no encuentran la salida. Por eso dice que los hombres desmayarían por el temor, porque no conocen la salida. A causa del bramido del mar, a causa de la agitación que hay en este mundo, a causa de todo el bajo justo, la gente busca una salida. Y va a buscar una salida precisamente donde ellos dicen que está mal, ¿no? Por ejemplo, dicen, la política está mal, todos los políticos son unos corruptos, porque no tal, este mundo está así por culpa de los políticos, tal. Después van a buscar la solución en la política y en los políticos. Eso es absurdo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, sabes positivamente que este mundo está mal por culpa de los políticos, que están atracando, que están robando, que están gobernando mal, que están haciendo toda suerte de barbaridades, que hay un desbarajuste aquí tremendo por culpa de una serie de cosas que está mal, y tú después vas a buscar la solución a esa pandilla de cuatreros o de piratas, o sea, no sé. Vas a buscar que ellos te solucionen el qué, te van a solucionar ellos. ¿Qué van a solucionar ellos? ¿A qué te gusta? ¿Oír las promesas de los políticos? Los políticos son políticos porque saben hablar muy bien, hablan de maravilla. Joder, que bien hablan. Hablan y te dan unos discursos de maravilla. Si está muy bien, es muy entretenido. Yo cuando me quiero pasar un buen rato, pues mira, puedo ir a Pancámara Comín, ese de los cómicos, o me pongo a ver un congreso de los diputados. Y bueno, es entretenido, ¿no? Es muy entretenido y hablan muy bien. Y a veces da la impresión de que tienen muy buena voluntad y realmente quieren hacer algo bueno, algo positivo. Igual ellos quisieran hacer realmente un mundo mejor, una sociedad mejor, o lo que sea. Pero si realmente es así, entonces la cosa es más grave. porque entonces demuestra todavía más la incapacidad, la impotencia del ser humano para solucionar los problemas ya de la casa. No podemos solucionar los problemas ni siquiera de casa, de nuestra provincia, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra nación. No se puede, no podemos, es algo indescriptible, ¿no? Y a veces realmente a esas personas les gustaría poder solventar los problemas y darnos un mundo mejor, una sociedad mejor, una vida mejor, algo que sea mejor, ¿no? Quizás que sí, pero sin embargo está claro que algo falla, algo está fallando. Y mucha gente no sabe lo que es, pero hay gente sí que sabemos lo que es. ¿Qué es lo que falla realmente? Lo que yo voy a decir ahora, pues a lo mejor le parece absurdo a la gente, o ridículo, pero os aseguro que eso es lo que realmente hace que todo salga mal. Lo que falla es que el ser humano no tiene en cuenta a Dios y por lo tanto no obedece a Dios. O sea, se salta las normas de Dios, porque no entienden que las cosas de Dios son cosas santas, son cosas sagradas, sagradas. Entonces, si tú no respetas eso, te va a ir mal. Tú imagínate un ejemplo muy burdo, ¿no? Que ahora el presidente del gobierno me presenta a su mujer. Y a mí, cuando me presenta a su mujer, pues yo en vez de darle la mano, a lo mejor dando un beso en cada mejilla, se me ocurre meterle mano, ¿no? Le meto la mano debajo de la falda y eso. ¿Tú dirías que eso es admisible? ¿Que eso es correcto? O sea, imagínalos, ¿no? Estamos en una procesión o en un reportaje televisado de la televisión, ¿no? En las cámaras de televisión, yo soy, por ejemplo, una persona cualquiera, pero que por motivos que sea, tengo acceso a los gobernantes, ¿no? Y ahora viene el presidente del gobierno, me presenta a su mujer, y yo, en vez de darle un beso en la mejilla a la mujer o darle la mano, siguiendo un protocolo, cojo y le meto mano, ¿no? Le cojo las tetas o le meto la mano debajo, entre las piernas. Eso, vosotros, ¿qué diríais que pasaría, no? Y esta persona está loca, o sea, esta persona se salió de la tangente, pero ¿qué hace esta persona? ¿Cómo vas a saludar así a la esposa del presidente? ¿Cómo vas a saludar así a la esposa del presidente? Te parecerá una barbaridad, ¿no? Pues cuando la gente se salta la ley de Dios es algo por el estilo. Lo que están haciendo es una barbaridad, es algo que es una auténtica barbaridad. No entienden la magnitud de lo que están haciendo. Y lo que no entienden tampoco es que eso va a tener consecuencias. Eso es lo que pasa con el ser humano, que realmente no entendemos las consecuencias, la barbaridad que es de saltarse la ley de Dios, de pasársela por alto o de restarle importancia y jugar a otros juegos que están fuera de la ley de Dios, de la normativa de Dios. Eso es inaceptable. Eso no se puede hacer. Si tú haces eso, te va a caer el pelo, o sea, es que te va a caer el pelo. Eso es lo que el ser humano no entiende, ¿no? Y por eso el mundo y la sociedad está como está. Principal y esencialmente porque el hombre está fuera de la ley de Dios. Está fuera del orden, de la armonía, de lo que Dios marca. Y mientras que el hombre no se conciencie en lo vital y lo importante que es eso, pues seguiremos dando bandazos por ahí, pues yo qué sé, de cualquier manera. ¿Sabe Dios dónde acabaremos y cómo acabaremos? Bueno, nosotros lo sabemos más o menos porque Dios va a intervenir por medio de Jesucristo. Sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero, perdón el ejemplo, si os parece el ejemplo un poco bruto que os puse, pero es para que entendáis, o sea, que hay cosas que son completamente inaceptables. O sea, que solamente un loco se le ocurriría hacer eso. Solamente un loco se le ocurriría hacer eso. O sea, si una persona que esté en su sano juicio, que sea normal, no va a hacer eso. Si es porque está loco o algo raro le pasa, ¿no? Pues la persona cuando está desobedeciendo la ley de Dios es porque está loca, es una persona que está loca, es que no tiene ni idea de lo que está haciendo, es un tío que está, no se da cuenta de la importancia que tiene esa norma, esa ley que Dios ha puesto ahí. Y entonces cuando las personas en general, o los gobernantes o quien sea, se saltan las normas divinas, están creando un conflicto a nivel universal que es impresionante. Y todo eso tiene su acción, claro, pero también tiene su reacción. ¿Qué quiere decir que tiene su reacción? Que tiene sus consecuencias. Y tú quieres solventar los problemas, pero no los puedes solventar. ¿Por qué? Porque andamos de manera contraria a como realmente deberíamos de actuar. Yo quiero esto, pero para conseguir esto que tanto quiero, actúo de una manera contraria a como yo debería de actuar. O sea, desobedeciendo a Dios. En vez de estar obedeciendo a Dios, sometiéndome a Él, y acercándome a él y pidiendo a él, pues lo hago de una manera contraria, diferente. Entonces, ahí donde surgen todos los conflictos del mundo. Se traduce en una palabra: desobediencia, desafuero al creador del universo. ¿Se puede solventar esto? Pues no sé, o sea, estamos en una lucha, una batalla campal entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre la obediencia y la desobediencia. De eso se trata, o sea, de eso dice Dios, o sea, que tenemos una lucha, una guerra contra fuerzas espirituales inicuas, contra poderes, y que hay una manera de sujetarse. La manera de sujetarse es someterse a Dios, pedirle a Dios, suplicarle a Dios, orarle a Dios, leer la Biblia, hacer oración, y no permitir que ni siquiera haya ni de pensamiento, pues podamos inclinarnos a algo que Dios condena. Ya ni de pensamiento, es cortar el rollo desde ya, desde la raíz. Cortar el rollo desde la raíz, ¿no? Es un rotundo no, habría que saber decir un rotundo no a ciertas cosas, ¿no? Es como, volvemos a poner el ejemplo burdo ese, ¿no? O sea, que yo le dijese al rey de España o al presidente del gobierno: mira, ¿te parece que ahora a la hora de saludar a tu mujer, en vez de darle la mano, le meta la mano en las tetas o entre la pierna? Pues seguramente el presidente me diría un rotundo no, me diría: no, ni se te ocurra. Pues igual, o sea, cuando te viene a tu mente un pensamiento que sabes que contradice la ley de Dios, tú tendrías que ser lo tuyo un rotundo no, ni se te ocurra. Eso ni pensarlo, estás loco, pero ¿cómo dices semejante barbaridad? ¿Cómo dices semejante barbaridad? Pues eso es lo que tenía que ser en tu mente, un no rotundo, no, ni se te ocurra. Eso ni pensarlo, ¿estás loco o qué? Pues la gente, hasta que no aprenda a controlar su mente, y cuando te vienen pensamientos malos, pensamientos que no son correctos, pensamientos que te invitan a hacer cualquier cosa que Dios condena, y tú tienes que decir un no rotundo, no, estás loco, que aparte de ahí, tú estás loco, y para eso tienes que saber marcarte prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Servir a Dios, hacer la voluntad de Dios? O sea, ¿tener la vida eterna o morir? Porque aquí estamos hablando de algo así. La gente se lo crea o no. Estamos hablando de vivir o de morir. Entonces tú tienes que tomar decisiones. ¿Yo quiero vivir o quiero morir? Y saber decir un rotundo no a aquello que dice que, mira, si tomas esta píldora te va a matar. Si tomas esta píldora te va a dar la vida y vas a vivir. ¿Tú qué quieres, morir o vivir? Yo quiero vivir. ¿Por qué tienes que decir a la otra píldora? Tienes que decir que no, no, no. El pecado, el precio que el pecado paga es la muerte. Pero el don que Dios da por medio de Cristo Jesús es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando las personas no saben decir un concluyente y tajante no al pecado, sencillamente están coqueteando, bailando, danzando con el diablo. Y después me pueden decir que son amigos de Jesús o de Dios, y que son discípulos de Cristo, pero en realidad lo que son, siervos, o están entretejidos en las garras de Satanás, el diablo y de sus demonios, y no luchan la pelea que tienen que luchar contra Satanás y contra sus demonios, que lo que quieren es tener a la gente enredada en sus procesos lujuriosos, vergonzosos, satánicos, demoníacos, de fornicación, de lujuria, de idolatría, de violencia, de toda clase de cosas que Dios condena. ¿Y qué es lo que Dios condena? Pues léelo en la Biblia. La Biblia se repite una y otra vez todo lo que Dios condena y por qué lo condena. Y el resultado final que tendrán esas personas, se van al lago de fuego, se van a la destrucción eterna. Pero sin embargo, las personas que son fieles y obedientes a Dios tendrán la vida eterna. Todo empieza en tu mente. Tienes que saber decir no, ni se te ocurra, estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? O sea, ni se te ocurra, eso es impensable. Vamos a ver. ¿Tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? Esa es la idea que quiero que entendáis. O sea, cuando una persona tiene inteligencia, sabiduría, se va a lo que su creador, lo que su Padre Celestial dice. Lo aprende, lo memoriza y después aprende a decir, esto sí, esto no. ¿Estás loco? Ni se te ocurra, ni pensarlo. ¿Qué estás diciendo? Ni se te ocurra, ni lo dejas entrar en tu mente. No. Saber decir que no a lo que Dios condena y saber decir que sí a lo que Dios te dice que sí, porque entonces te librarás de la muerte y tendrás la vida eterna. Y eso es lo que queremos todos, que aquí estamos en sustitución por Cristo diciendo: reconcíliense con Dios, para que puedan disfrutar de las bendiciones de Dios y de la vida eterna que Dios promete a las personas que lo obedecen como gobernante. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.